¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana. Es radio.
Suena que parece un organillo.
Bueno, es que esto es precioso, esta música. Esto es de la Iberia de Albéniz, que es sobre, fíjate, se llama Iberia. Por no, él quería llamarlo España, pero no pudo porque ya había otra, la España de Sabrié, pero es lo mismo. Y entonces son músicas dedicadas a distintas partes de España y esta en concreto de Madrid. Es la única que trata de Madrid y se llama El Avapiés, como entonces se decía.
¿Por?
Bueno, porque históricamente así empezó a llamarse.
¿Era así el barrio? ¿No era
sí,
como ahora?
Sí, era, no era Lavapiés, eso se ha juntado el artículo, sino
bien,
era
El
Avapiés. Bueno, pues también fíjate, Albéniz es un catalán que canta toda España, también Madrid, y lo convierte en algo universal, como Galdós es un canario. Fíjate que los grandes cantores de Madrid no han nacido en Madrid, que esto es muy curioso. Tú dices, ¿quiénes son los grandes escritores sobre Madrid? Galdós, que era canario, Arniches, que era alicantino, Valle Inclán, que era gallego. Pero bueno, habrá alguno que sea también madrileño, pero...
¿Y qué explicación le das? Yo, que cuando vienes de fuera,
pues claro,
ves mejor esta ciudad,
bueno,
que cuando vives
que
esta, en ella
y que en esta
aquí.
Ciudad, pues acogía a todo el mundo. Perdona, yo no sé si tú has nacido en Madrid.
Yo soy madrileña,
pues
sí.
Yo no he nacido en Madrid, pero bueno, he vivido aquí, pues me considero madrileño,
muy
naturalmente.
Bien.
Bueno, pues vamos a hablar entonces de Galdós.
Hablábamos
pero
justo
fíjate,
antes de empezar, Andrés,
claro,
de lo complicada
es que,
de tu tarea de hoy,
no,
que
no,
es acotar a cuatro
no,
volúmenes.
Pero la idea es muy simple y espero que la gente no se harte ya, que digan, qué pesados hablando de Galdós una y otra vez. Bueno, sabes que va a ser el aniversario el 4 de enero y que además yo creo que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid le van a dar mucha importancia. Y es cierto, Galdós es el gran narrador madrileño, también, insisto, universal, ¿eh? No solo costumbrista de Madrid, es un narrador universal. Pero claro, yo pienso en un lector, en un oyente de tipo medio. Y dice, bueno, Galdós, pues sí, le aseguro, después de Cervantes, el mejor novelista español de todos los tiempos. ¿Comparable a quién? Pues del nivel de Stendhal, de Balzac, de Flaubert, de Dickens, de Tolstoy, de Dostoyevsky, de los más grandes del siglo XIX. Pero ese señor de buena voluntad que nos escucha dice, bueno, pero los tomazos que hay ahí, ¿yo por dónde empiezo? Pues bien, si alguien quiere empezar, lo que yo le recomendaría, he elegido cuatro obras. Mira, primero una de los episodios nacionales, claro. Los episodios nacionales, bueno, tienen un sentido histórico muy claro. En el año 68 es la Revolución y a partir de ahí viene el comienzo de la novela realista en España, porque dice Clarín muy claramente que la novela renace por la libertad de conciencia que hay después de la Revolución del 68. Galdós es un liberal desencantado de la Revolución y lo que quiere es decirnos, bueno, ¿de dónde vienen nuestros males? ¿Dónde han empezado? Es decir, no se trata de una novela histórica que huye del presente como las románticas, ahí van Homer, refugio en la Edad Media, no, no, sino ¿dónde empiezan los males actuales? Para Galdós, en la Guerra de la Independencia. Entonces, yo les aconsejo que lean, si quieren, pues la primera, que es Trafalgar, el primer episodio nacional. Esto tiene un sentido, es una novela estupenda, pero además esto es historia de España. Los españoles aprendieron mucho, aprendieron la historia de España leyendo los episodios nacionales. Y estos primeros, además, tienen un sentido pues muy épico, muy heroico, muy bonito, y tienen también una cosa curiosamente en Trafalgar, que hoy, fíjate, recordar hoy esto. En un momento dice: por primera vez entonces comprendí con completa claridad la idea de la patria. Me representé a mi país como una inmensa tierra poblada de gentes, todos fraternalmente unidos. ¿Qué pensaría ahora Galdós de esta España? Silencio. Bueno, si pasamos a la novela, pues yo recomendaría tres. Vamos a ver. Primero, la gran novela, que es Fortunata y Jacinta. Fortunata y Jacinta del año 1887. Al decir la gran novela me refiero a calidad, pero también, perdón, a cantidad. O sea, eran dos tomos, es una novela muy larga.
Y a contenido.
Bueno, claro, es que se ha dicho que eso es como un mar de novelas, como un río de novelas, que confluyen afluentes, que hay muchas cosas. Pero claro, no es lo mismo, fíjate, a veces los de tenis se ponen un poquito pedantes en televisión y dicen, llegados a este momento, la diferencia cuantitativa se ha convertido en una diferencia cualitativa. Claro, tú no puedes contar, si escribes una novela de 200 páginas, que si escribes una novela de 700. Esto es comparable a La Regenta de Clarín, a Guerra y Paz de Tolstoy. Es, por un lado, Madrid, la visión del Madrid costumbrista, y ahí está todo. Hablábamos ahora, hace un momento ha salido el tema de los ronquidos, te digo, está en Galdós, pero tú dices, bueno, en Navidad, ¿cómo se celebraba? Los pavos que vendían en la Puerta del Sol, Doña Lupe, la de los pavos. Pero está también cómo eran las casas, por supuesto. Está
las clases sociales.
Todo. El mantón de Manila, por qué se pone de moda, qué cuadros había en las casas, cómo invitaban a la gente, qué daban. Una cosa que a mí me llama mucho la atención, viendo la caligrafía, viendo la gente cómo escribía, ¿a qué escuela pertenecía? Había dos grandes escuelas de caligrafía, la de un maestro y la del otro. Los cuadros que ponían, otra cosa ya para mí muy llamativa, los cuadros hechos con pelo humano, en vez de dibujo o color. Bueno, es que es el mundo entero, la vida social, toda clase de personajes. Y además de eso, también una grandísima novela psicológica, porque esto es comparable pues a Emma Bovary, pues a Ana Ozores. Es sencillamente la historia de dos mujeres, Fortunata y Jacinta, enamoradas del mismo hombre, y una se casa con él y otra no, pero en Galdós es fundamental Fortunata. Claro, Fortunata es la proclamación, digamos, de la libertad en amar. Fíjate qué bonito es esto, de la naturaleza, que eso no lo puede parar nadie. Y Fortunata dice una frase que es fantástica, porque Galdós, que decían que no escribía bien, escribía de maravilla, estilo realista, pero de vez en cuando se desboca, digamos, lo poético, dice Fortunata. Es que, bueno, cada uno en Galdós, en este momento de Galdós ya, cada personaje tiene su idea. Fíjate, una idea, que es la idea básica, Ortega diría la creencia, lo que le impulsa a vivir, lo que le ayuda a no desesperarse, lo que conduce. Bueno, pues la idea de Fortunata, ¿cuál es? Es que yo, al que me quiere como dos, le quiero como 14. Fíjate qué barbaridad. Me quiere como dos, le quiero como 14. La exageración, la entrega. Bueno, entonces dice el narrador, que es Galdós, claro, es que por eso era un ángel, Fortunata. Dice, pero un ángel que cometía muchos disparates. Claro, que hace toda clase de barbaridades, de disparates. Y también huyen de la realidad y se refugian en otro mundo. Pues mira, hay un personaje maravilloso que es Maxi Rubín, que es un personaje absolutamente de Dostoyevsky. Dice, resido en las estrellas. Ya me da igual lo que hagan conmigo, es lo mismo. Estoy en otro mundo, en un mundo ideal. Bueno, Fortunata y Jacinta, hombre, yo las recomiendo que la lean absolutamente, cuando tengan tiempo. A lo mejor alguna vacación, a lo mejor depende cada uno, pero no dejen de leerla. Ahora, si quieren leer ahora algo pues más cortito, bueno, pues hay una novela maravillosa que es Tristana. Tristana, una novela psicológica. Fíjate lo listo que era Buñuel, que era listísimo, que era muy bruto de carácter, pero un genio, era listísimo. Quisieron que hiciera en película Fortunata. Y dijo, no, que va, que meter todo Fortunata ahí en hora y media, no. Una novela corta como Tristana. Y eso sí me permite a mí alargarla, profundizar, porque es que Galdós trata muchos temas eróticos, sentimentales, pero es muy púdico, como era entonces normal en la novela española, pero él especialmente, quiero decir, no era ningún mojigato ni ningún beato, no, pero púdico en la expresión, es decir, que todo lo sugiere. No lo dice al llegar a un cierto momento. Y aquí es la historia de una chica, Tristana, una joven que se enamora de otro joven, Horacio, pero también está detrás don Lope, que es su tutor, el que la protege y el que quiere ser algo más que eso. Y ahí hay abismos eróticos muy complicaditos que aparecen en la película de Buñuel. Bueno, y aquí lo que hay es algo, a mí, para mi gusto, maravilloso, que es el lenguaje de los enamorados. Mira, el lenguaje, esto está, en fin, cada uno lo puede comprobar y nos pasa a ti y a mí, a todos los que nos escuchan, que con nuestra pareja nos inventamos un lenguaje que es como una campana de vidrio para separarnos del mundo, y que no nos oigan de eso, porque las tonterías que decimos o hemos dicho o hemos escuchado tú y yo y todos, bueno, Proust usa la expresión faire cadleyas, cadleyas que es el nombre de una flor, pues para, digamos, el erotismo físico. Bueno, pues en esta novela, en Tristana, la gente se sorprendía absolutamente por la finura de Galdós. ¿Qué cosas dice Tristana en las cartas? Es que cómo tiene él una sensibilidad femenina para escribir de amor tan gracioso. Bueno, pues resulta que luego se publicaron las cartas que le escribió la Pardo Bazán.
Claro.
Y entre otras cosas le decía cosas parecidas. Bueno, ¿qué cosas le decía? Pues mira, te recuerdo algunas. Lo que le dice Tristana a su pintor, le llama pintamonas, sátrapa, gitano, palurdo, moro de los dátiles, fíjate cosa más divertida, moro de los dátiles, pillastre, patán, huevero, paletito mío. Y una frase tremenda. Pero vamos a nuestro asunto. Ante todo, respóndeme, ¿la jacemos? Con J, ¿la jacemos o no? En fin, en el terreno erótico.
Nos queda un minuto para tu favorita. Porque
pues
yo sé
Misericordia, que
yo
es la realidad, y El sueño, que es Benina, que nos muestra cómo nos escapamos de la realidad triste y miserable a través de los sueños, que los sueños también son de Dios. Y sobre todo el final tremendo, que Benina, que es vieja, fea, sisona, se convierte en una santa o algo más. ¿Por qué? Porque es Benina, es decir, benigna, porque tuvo benignidad, misericordia, caridad. La gran lección de Galdós. Así pues, lean todo lo que quieran de Galdós. Un episodio nacional, Trafalgar. La gran novela, Fortunata. Una novela corta, Tristana. La cumbre, Misericordia.
Pues han escuchado, Andrés Amorós. Yo no me perdería además los especiales que has elaborado, ¿verdad?, de cara al día de mañana. ¿Es el de Camarena el que nos vas a ofrecer? He creído escuchar en
una
de las publicidades, ¿verdad?
Bueno, vamos a ver. No, es que hay...
¿Tienes más?
Más. Por un lado,
desde agosto.
El fin de semana escuchamos a Camarena, que vino aquí, os quedasteis encantados, claro, porque es un genio del canto y además simpatiquísimo. Pero luego también hay una especial para esta noche con música de cine, si no me equivoco.
Pues no nos lo podemos perder, claro, es que en eso tiene mucho que decir Andrés. Acaba de publicar esa obra, no voy a decir, ese ensayo bibliográfico con todo tipo de referencias y con información para los amantes del cine y de la música, que no...
Bueno, mira, un libro de amor a la música de cine, al cine y a la música, que es lo que nos gusta.
Y un gran regalo de Navidad.
Andrés, muchas gracias.
Feliz año, como
feliz
siempre.
Año.
Te veo en apenas 7 días haciendo una recomendación.
Así lo espero.
Nosotros les traemos, como siempre, gracias a Endesa, ya saben que ilumina la cultura, concretamente en este espacio. Hacemos una pausa y no dejamos de hablar de libros.
¿Hay algo que genere más energía que una idea? ¿Un verso? ¿Un área? ¿Un proyecto? En Endesa apoyamos la cultura porque creemos que es nuestro generador de ideas más poderoso. Y lo hacemos con nuestro respaldo al Teatro Real, al Museo Thyssen y a iniciativas como entradasymas.com. Sea cual sea tu energía, cree en ella. Endesa.
Es la mañana. Es radio.